Palabra predicada, la melodía ya ellos la pusieron, ¿verdad? Ahora que vibre solamente la predicación de su palabra, que dice que pone una nueva canción en nuestro corazón. Venimos allí a Hebreos capítulo 3. Una vez más, queremos continuar lo que comenzamos a decir en este capítulo la semana pasada. Hebreos capítulo 3, vamos a leer una vez más versículos 1 al 6. Dice así su palabra: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es palabra de Dios. Oramos. Oh, amante Padre, gracias una vez más por convocarnos aquí como tu pueblo. Gracias por las variadas formas en que nos sostienes como un padre amante. No lo merecemos. Y de una manera muy especial te damos gracias ahora porque tratas con nosotros a través de tu palabra, y a través de ella nos muestras nuestra necesidad, y a través de ella provees la solución, la salida, el consuelo, el alimento para construirnos como una casa en Cristo Jesús. Señor, asísteme ahora, perdona mis muchas faltas y pecados, ayuda mi debilidad y mi insuficiencia, y glorifícate a través de la predicación de tu palabra, la proclamación y exaltación de Cristo a favor de pecadores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, dijimos el domingo pasado que en este pasaje se nos da un mandamiento muy peculiar, ¿verdad? Y es interesante, estoy seguro que sí. Hiciéramos una encuesta en las iglesias acerca de qué se trata la vida cristiana, ciertamente escucharíamos muchas respuestas, y cada una de ellas posiblemente tenga un elemento válido, una contribución. Ahora, si tuviéramos allí que llevarlo a aquella expresión básica, ¿de qué es lo que trae recursos a nuestra vida cristiana, la impulsa, la motiva, la llena de fondos, de recursos, de fuerza, de motivación, de energía para vivir en medio de un mundo que es retante, que es contrario, que es hostil? Si preguntáramos en qué consiste esa actividad básica, primaria de la vida cristiana, ¿qué diríamos? Y la respuesta que queremos dar en esta mañana es en este mandamiento: considerad a Jesús. La vida cristiana se vive considerando a Jesús. Hay dos religiones en este mundo. Dos religiones. Pastor, hay muchas religiones. Sí, pero todas las falsas pueden ir bajo una sombrilla. Y la verdadera va bajo otra. Todas las falsas van bajo la sombrilla de aquellos que se consideran a sí mismos. Todas las falsas van bajo la sombrilla de aquellos que quieren establecerse a sí mismo. Aquellos que quieren establecer su verdad, su palabra, sus caminos, sus juicios, sus obras, su justicia, su santidad. Esas son religiones falsas. La religión verdadera es aquella a través de los cual, de la cual los hombres viven por la palabra, por los juicios, por la justicia, por la santidad, por la obra, por la persona de otro, Jesucristo. Y hermanos, esa diferencia es una que necesitamos, no solamente para entrar en la vida cristiana. Necesitamos entrar en la vida cristiana, si ustedes se fijan, negándonos a nosotros mismos. Negando la religión falsa en la cual hemos vivido, que es tratar de establecer todo con respecto a nosotros como bien, como correcto. Ustedes no se fijan, hermanos, que cuando ustedes van al mundo y hablan con las personas, todas las personas reconocen que nadie son perfectos. Eso es verdad. No me he encontrado con, bueno, sí, una vez me encontré con una persona que me dijo que nunca había pecado. Pero bueno, esa persona quizás tiene algún problema, ¿verdad? Mental, emocional, etc. Pero el veredicto, el reporte mayoritario del mundo es este: yo no soy perfecto, pero. Y lo que va después del pero es las personas en el mundo no negándose a sí mismo, sino afirmándose a ellos mismos. Por cualquier forma, el que adultera dice: yo soy adúltero, pero he sido un buen padre. El que roba dijo: yo robo, pero yo tengo un corazón para los pobres. El que es religioso dice: bueno, yo tengo muchas faltas, pero he dedicado mi vida a la iglesia. El que es homosexual dice: bueno, yo soy homosexual, pero yo soy muy tolerante de todas las personas y amo a todo el mundo y hago muy bien. Y hermanos, usted liste cualquier persona en este mundo y usted puede apreciar por sus frutos. Primero, antes de frutos de vida, hay un fruto, como vamos a ver después, de confesión. Esa confesión, cuando es verdadera y no de labios, ¿verdad?, trae una afirmación que ciertamente impacta la vida de un hombre. Transforma, cambia, purifica. Pero la confesión que transforma, que impacta, que cambia, que purifica, es la confesión de la religión verdadera. Sí, religión, como diría nuestro pastor Oscar, ¿verdad? Él dice que le hemos dado a religión una connotación mala. Religión simplemente es una palabra que se ha utilizado para hablar de ligarnos, de conectarnos con Dios, ¿verdad? La religión falsa se trata de conectar con lo espiritual, con el poder superior o con Dios o dioses, afirmando la obra del hombre, no negando la obra del hombre, no negando, ¿verdad?, la existencia del hombre delante de Dios y el derecho a pararse delante de Dios, sino afirmando que hay algo que yo tengo que hacer para calificarme y que Dios me acepte. Esas son las religiones falsas del mundo. Se tratan de conectar, religión, conectarse con Dios así, pero no pueden. Quedan condenados porque no se niegan a sí mismos. ¿Se fijan? No se niegan a sí mismos. No pierden su vida. Para poder encontrar la vida y ganarla, hay que perderla. Y las religiones falsas del mundo, todas tienen una manera de encontrar su vida: a través de lo que hacen. A través de lo que hacen, los hombres del mundo no se ven perdidos. El que quiera ganar su vida tiene que perderla. Tiene que verse como perdido, destituido, en bancarrota. Pero ciertamente la religión falsa quiere hasta coger ese texto y ese llamado, que es un llamado a la gracia de Dios en Cristo Jesús, para decir: yo tengo que calificarme, tengo que hacer algo para negarme a mí mismo, para tomar mi cruz, algo para a través del cual que yo hago, Dios me acepte, perdiendo de vista que la negación de uno mismo es la negación de aquel que dice: el balance de mi vida, en mis obras, en mi existencia, en mi haber, en mi desempeño delante de ti, oh Dios, es trapos de inmundicia. Esa confesión es del Espíritu. Pues la confesión que dice: es necesario un Salvador. No un profeta, no un Mahoma, no un Mahatma Gandhi, no un Confucius, ¿verdad? No un Buda, no alguien simplemente que venga a decir: no, espérate, estás equivocado. Tienes que caminar por aquí, tienes que hacer un cambio, tienes que purificarte, tienes que mejorar, tienes que reformarte. No. Hay que negarse a sí mismo. La esencia del cristianismo es muerte para resurrección. Es negarse a sí mismo, negándonos a nosotros mismos, como Pedro tuvo que venir a entender. Si ustedes recuerdan, ese pasaje está en el contexto de Pedro, ¿verdad? Ha dado la confesión de los cielos. Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Cristo le dice: qué bueno que has dicho eso. Ahora voy a morir. De ninguna manera. Eso no te puede pasar. No, yo te voy a defender de esa muerte. Y tenemos el ejemplo de aquel que no se estaba negando a sí mismo. Y allí en ese contexto el Señor explica y dice: si alguien quiere encontrar su vida, tiene que negarse. ¿Qué necesitaba Pedro? Pedro necesitaba entender y vivir que había uno que fue enviado, el cual él tenía que considerar. Pedro, por el Espíritu, da la confesión que puede salvar, siendo considerada, discernida y recibida en el corazón, de que él es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. ¿El ungido para qué? Para salvar a aquellos que están muertos. Para salvar a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Y el medio que Dios ha establecido para traernos a esa confesión en el corazón, que viene a nuestros labios y que moldea, colorea, impulsa, avanza, transforma, cambia, purifica, santifica nuestra vida, es el poder reconocer: yo no soy el ungido ni el enviado. Necesito a uno que sea enviado por mí, porque yo merezco muerte. Necesito a uno que muera en mi lugar. El negarse a uno mismo, hermanos, porque ciertamente dice: para ser salvo, para encontrar la vida, hay que negarse a sí mismo. Hay que tomar la cruz y hay que perder la vida. Este es el medio, el instrumento, el con qué somos salvos. Es decir, a través de qué. ¿Qué es lo que está? Es muy sencillo, hermanos. Es simplemente que Dios quiere que reconozcamos que nosotros no podemos. La fe y el arrepentimiento es el instrumento, es la iluminación de Dios en nuestras vidas, que afirma la necesidad de un Salvador. Pero la otra cara de afirmar la necesidad de un Salvador es afirmar la necesidad de uno que necesita ser salvado. Si afirma la necesidad de uno que muera a mi favor, es porque afirma mi muerte, que yo merezco muerte, que no puedo traer nada, porque todo lo que traigo, que tiene mi huella, mi mera huella, es muerte, es digno de muerte. ¿Qué tenía que hacer Pedro para negarse a sí mismo? ¡Adelante, Jesús, a la cruz! ¡Sálvame! Ve allí, toma ese madero sobre tu espalda, porque cada paso que tú des hacia el Gólgota son mis pasos, y eran mis pasos hacia el infierno. Yo me identifico con muerte, con infierno, con condenación, cargando mi cruz. que me necesito que alguien camine esos pasos por mí para yo no tener que pagarlo. Yo merezco muerte y condenación. Yo soy el sentenciado. Y ciertamente Jesús paseó por aquellas calles expuesto a humillación públicamente. Pedro tenía que decir: camina expuesto a vergüenza, porque esa vergüenza no es la tuya, es la mía. Me niego a mí mismo. Esa vergüenza tuya es la mía. Mi vida está perdida. Ve, camina, lleva mi vergüenza, lleva mi muerte, lleva mi condenación, porque estoy perdido. De esa manera, los que se niegan a sí mismos, los que se identifican con la humillación del madero, los que se ven perdidos, hallan la vida por gracia, por misericordia. Y ese mensaje del Evangelio nunca desaparece de nuestras vidas. Oh, ciertamente, hay una serpiente y un adversario antiguo que lo quiere desaparecer. Te quiere estar llevando constantemente a tu religión antigua, tus recursos, tus fondos, tu fuerza, tu obra, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu santidad, tu justicia, tus obras. Establécete a ti delante de Dios por lo que tú haces. Y nos viene el mandamiento peculiar. El mandamiento peculiar del cual cuelgan todos los demás. Todos los demás cuelgan de él y dependen de él. Considerad a Jesús. El cristiano no solo entra así en la salvación, sino vive por esa fe diariamente. Vive por la vida de otro. Vive cada día, en la medida que el cristiano crece, no crece necesitando menos gracia, sino necesitando más. Viéndose cada día más en la necesidad de aquel que caminó al Gólgota con aquel madero sobre sus espaldas, de aquel que fue escupido y vejado por nosotros, el Espíritu Santo, al llevarnos a considerarlo a él, lo hace considerando nuestros hierros, nuestros pecados, nuestras maldades, de tal manera que cada día en nuestras vidas podamos seguir saliendo de nosotros a Jesús. Salgamos del campamento, va a decir al final el autor de Hebreo, llevando su vituperio, porque su vituperio es nuestra salvación. Salgamos del campamento. Salgamos allí, ¿verdad? ¿Qué tentación tenían los hebreos? Estaban en una encrucijada. O Cristo era suficiente y palabra final, y todo lo demás apuntaba solo a él. O tenían a dónde escapar y a dónde huir, tal aún como la fidelidad de Moisés. El ser como Moisés, o como Abraham, o como Isaac, o como Jacob. Pero el llamado de la Escritura a nuestras vidas no es a considerar primero a Moisés, no es a considerar a Abraham, no es a considerar al israelita piadoso y fiel. Hermanos, si cuando nosotros enseñamos la Escritura, cuídense de esto, hermanos. La única enseñanza que damos a lo que nos oyes es que hay hombres fieles y nosotros tenemos que ser igual a ellos. Estamos perdidos. No, pero si lo que queremos es fidelidad, lo que queremos. Vayamos a Moisés, vayamos a Abraham, vayamos a Isaac, vayamos a Jacob, vayamos a David. Y que todo lo que ellos hagan sirvan de una gran plataforma. Una gran plataforma. La plataforma que nos lleva el trampolín saltar a considerar a Jesús. Porque nosotros vamos a vivir en nuestras vidas cristianas, no por considerar a Jesús como ejemplo primero, o a Moisés o a Abraham. Cuando nosotros queremos vivir por la fuerza de un ejemplo, hemos reducido a Jesús a otro más entre los hombres. Jesús primero no es un ejemplo, es expiación y provisión de los cielos que ningún hombre puede hacer. Los hombres pasados que fueron fieles como Moisés, al cual podemos emular, y a los hombres de Dios podemos emular cuando y después que hayamos ido a los pies de Jesús, a través de los cuales ellos hicieron lo que hicieron, mirando adelante en esperanza y confianza en lo que les había sido prometido. Porque ellos, como dice en este pasaje, no eran edificadores y constructores de la casa, sino que eran la misma casa. Esta es la ilustración que usa el escritor de Hebreos. Ah, ciertamente, y hace un ejemplo, y es interesante porque todo Hebreos después va a estar llamando la atención a los hebreos a que quiten los ojos del antiguo pacto, o que si lo van a poner ahí, que lo hagan simplemente para utilizarlo como qué, como una plataforma, como un trampolín, como algo que vislumbra, que enseña, que apunta y que nos lleva a un mejor pacto con mejores promesas. Es lo que está tratando de hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos está diciendo, tú no eres constructor, tú eres la casa. Moisés no fue constructor, Moisés fue la casa. ¿Sabes qué? Tú necesitas ser construido. En la medida en que nosotros vamos a ser fiel como casa, es en la medida en que vivamos en el conocimiento, en la verdad de ser construidos, no de ser constructores. Y por eso es que el llamado es: considerad al constructor, aquel que fue enviado por nosotros. Pero alguien puede decir, pero Noé, pero Moisés también fue enviado, ¿verdad? Moisés fue enviado, Moisés también fue un intercesor. ¿Por qué no podemos ir ahí simplemente y seguir su ejemplo? Porque para poder seguir el ejemplo de Moisés, tenemos que ver a Moisés como alguien que está siendo construido, alguien que es necesitado de un más grande apóstol, alguien que es necesitado de un mejor sacerdocio que el de Aarón, alguien que necesita la intercesión del apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Pregunta: ¿has venido tú a ver esa gran necesidad? Nosotros utilizamos al comenzar la ilustración de los atletas olímpicos que viven, estoy seguro, esos atletas de alto rendimiento viven con una singular devoción y dedicación a sus disciplinas. ¿No lo creen ustedes? ¿Cuántas piscinas habrá tenido que nadar Phelps en su vida? De espalda, de pecho, libre. Ha tenido, no sé cómo no le han salido escamas, vaya. Y así cada atleta, hay una singular devoción. Hermanos, la razón por la que no tenemos vida abundante, languidecemos. Qué triste un cristiano languideciendo, ¿verdad? ¿Usted no ha visto un pez fuera del agua? Empieza a boquear, ¿verdad? Qué triste un cristiano que no está viviendo una vida abundante, la cual fue traída para ti. Dios tiene para ti una devoción singular, única, una dedicación en la cual tu alma no va a boquear, sino va a vivir y vivir abundantemente. Ahora, esa devoción singular, vamos a llamarle avivamiento, vamos a llamarle cuantas palabras pudiéramos decir, entrega, consagración, vida de santidad, vida de compromiso, palabras que usted quiera utilizar, como quiera llamarle. Esa vida singular de devoción singular no depende de tu devoción. Tu devoción es un resultado. Tu devoción ha sido parida por la devoción de otro y es constantemente nutrida, sostenida, alimentada, motivada por la singular devoción de otro a tu favor. Ah, ¿cómo así, pastor? Decíamos entonces la semana pasada, hermanos, que el escritor comienza a recordarle su llamamiento celestial con el título Hermanos Santos, para enfatizar la identidad del llamado celestial, a quien le pertenecemos. Por lo que Jesús ya hizo por ellos, estamos llamados a mirar arriba en la identidad de una santa hermandad por medio de Cristo. Enfrente de la tentación, y la vida es una prueba de principio a fin, y en ella muchas tentaciones. Como dice este pasaje, que somos hechos participantes de ese llamamiento celestial, con la condición de que mantengamos hasta el fin nuestra confianza y gloria singular. Podemos hacer muchas cosas en la vida cristiana. Podemos tener muchos logros en la vida cristiana. Podemos tener mucho crecimiento en la vida cristiana. Pero el llegar a aquel lugar celestial no depende de nuestros logros, de nuestro desempeño y de nuestro crecimiento. Solamente depende de que Dios envió a su Hijo a morir por ti, a buscarte de donde estaba y a dar su vida en rescate por un pecador como tú y como yo. Esa es la palabra de misericordia y de amor a un pueblo, la cual cautiva, transforma, rescata, redime a un pueblo. No solamente a los que no son creyentes, sino los creyentes se paran, prosiguen, corren por la salida de la tentación al escuchar esta reclamación del Padre amante en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, enfrente de la tentación, escucha pueblo, enfrente de la tentación no miramos hacia abajo, alrededor o adentro. No miramos a nuestros sentimientos, no miramos a nuestra disposición, no miramos a lo que hemos alcanzado o debemos alcanzar, no miramos a las circunstancias, no miramos a las condiciones en las cuales vivimos, miramos a Jesús. A Él considerad. A través de este mandamiento peculiar, el Señor va a llegarte al final, llevarte al final de tu vida con una devoción singular, con una confianza singular y con un gloriarte singular que el mundo no tiene. Vamos a llegar en diferentes estados de crecimiento, en diferentes estados de madurez, en diferentes dones y áreas de uso en nuestra vida, vamos a llegar también con mucha disciplina del Señor, porque somos testarudos y cabezadura y no queremos venir a Jesús y considerarlo a Él y descansar en Él y tener comunión en Él. Pero ciertamente todo aquel que mantenga los ojos en Jesús en medio de las pruebas y las vicisitudes de la vida va a poder llegar a decir como John Newton cuando ya estaba anciano. Aquel hombre que ustedes conocen en Inglaterra había sido un empedernido, borracho, esclavista, comerciante de esclavos, de traficante de humanos. Y un día, no sé si lo hicieron para probarlo, para chivar con él, jaranear, pero parece que ya estaba un poquito anciano. Los ancianos se nos empieza a olvidar las cosas. ¿Verdad? Y John Newton tenía una confianza singular. decía lo siguiente: yo solo sé dos cosas, que yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Lutero llegó al final de su vida con la misma devoción singular. Y ustedes me han oído citar esto que me impresiona, porque ¿cómo es posible que aquel hombre que le habían dado ya varios infartos en dolor, había tratado de predicar, había ido a una localidad donde habían dos nobles fajados y en contienda, y allí tratando de interceder, de hacer la obra de predicar, le encuentran cuando él muere esa noche aquel papelito que dice: somos mendigos, esto es verdad? El reconocimiento de la miseria humana, pero el reconocimiento de la grandeza de Dios por mendigos que han sido llamados ahora, invitados a sentarse sin nada que ellos traen, porque hay que negarse a sí mismo, hay que morir, hay que perder la vida. Y la manera de negarnos, de morir y de perder la vida, es hacernos mendigos. Un momentico, no salgas ahí quitándote los zapatos y haciéndote un mendigo, mendicante de la Edad Media. No, 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 no es así que mueres. Así te hundes en condenación. Porque vas a la religión falsa de lo que tú haces. No, no, despójate de toda justicia. Ve el balance de tu vida como nada en ti mismo y confía en que hay un Dios amante y misericordioso que ha actuado decisivamente y finalmente para cubrirte, para cubrir tu vergüenza, para limpiarte, para santificarte, para levantarte y llamarte su hijo amado. ¿Sabes qué pasa con estos, hermanos? Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, escuchamos lo siguiente. Versículo 1 al 3. Mirad cuál amor. Oye, hay diferentes maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Sí, hay diferentes maneras de decir lo mismo. El decir considerad a Jesús es el decir mirad cuál amor. Es el decir cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el decir mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Considerad a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ahí te va la vida. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pregunta: ¿por qué el mundo no conoce a Dios? Porque no lo conocen como un Padre amante y de misericordia a través de Cristo Jesús. Esa gracia, esa misericordia, el mundo no la conoce. No pueden, no conocen la benevolencia de un Padre a favor de pecadores para llamarlos hijos. ¿Qué pasa con aquellos que tienen esta confianza? ¿Qué pasa con aquellos que viven su vida crecientemente considerando a Jesús, considerando el amor de Dios? Después el anciano Juan va a decir: porque nosotros hemos creído y conocido el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Juan lo va a decir después en el capítulo 4, pero por ahora nos dice: nosotros somos hijos de Dios por el amor y la misericordia de Dios. Y el que tiene esta confianza hace algo. Dice, versículo 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Gracias, hermano, aquí podemos adorar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se acuerdan el miércoles pasado el ya, pero todavía no? El ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos sin mancha delante de Dios. Pero Dios está obrando en nosotros ahora, en la intersección de este siglo malo y el siglo venidero, para hacer algo en nuestras vidas. Dice que nos ha dado las primicias del Espíritu, y ahora en Cristo Jesús podemos ser transformados en el fruto del Espíritu y encontrar sanidad para nuestro caminar ahora. Pero aún así, nunca vamos a llegar ahora a lo que un día vamos a hacer. Pero tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza. ¿Por qué tenemos esa confianza y esa esperanza de herencia con Cristo? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y la promesa es que el que cree es un hijo de Dios y tiene herencia en los cielos. Y aquel que cree en lo que Dios ha hecho por él y confía en la herencia que tiene con Cristo, es aquel que dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Es aquel que vive prácticamente, camina en esta vida con la realidad presente de aquello que ha venido, porque Dios lo ha ganado a nuestro favor y así ya nos ha declarado. Hermanos, no nos purificamos para ser puros. Nos purificamos porque Él nos ha llamado puros. Hermanos, no caminamos en santidad para hacernos santos. Hermanos, caminamos en santidad porque somos santos. Hermanos, no obramos para ser aceptados por Dios. Hermanos, nosotros obramos porque hemos sido aceptados por Dios. Hermanos, no tratamos de alcanzar delante de Dios y de negarnos a nosotros mismos a través de alguna obra propia mía para que Dios me llame su hijo. Porque ya soy su hijo por gracia y por misericordia. El resultado práctico de esta negación propia, muerte y perder la vida, es que veo que en Cristo la he hallado y que el mundo nada ofrece. El mundo va perdiendo su ¿qué? Su brillor. Nah, yo tengo a mi papá. Nah, yo tengo a Cristo. Ah, yo tengo herencia en los cielos. No, tranquilo, quédate tú con eso ahora. Ven, que tengo algo mejor para ti. No, no, pero no, tranquilo, tranquilo. Yo tengo a Jesús. Jesús es suficiente. Jesús. Jesús, Jesús, una singular devoción por el amor de Él que nos gana. Hermanos, para superar la tentación y vivir enfrente de ella, porque déjeme decirle algo, la tentación no es simplemente el hecho de caer en algún pecado. Sí, el enemigo nos tienta que caigamos en algún pecado. Y eso trae consecuencias horrendas. Blasfemamos el nombre de Dios. El pecado oscurece nuestra relación con el Señor. Nos hace daño a nosotros y le hace daño a los que nos rodean. Pero el enemigo quiere algo más profundo. El enemigo es un enemigo sabio, en el mal sentido de la palabra. Es como decimos, el animal va por la jugular. He's going for the jugular. Él va siempre a la jugular. Toda caída, todo pecado, todo trauma, toda dificultad, toda crisis, toda tentación, todo peso que trae a tu vida es para que dejes a Jesús. Para que abandones confianza en Él. Para que digas, lo que Dios ha hecho en la cruz es basura, no lo quiero. Porque mira mi dificultad, mi problema, mi dolor, mi sufrimiento. El enemigo va por la yugular. La yugular. Pero Dios ha vencido a todo ataque del enemigo, porque Él entregó su cuello en la cruz, su espalda, y dejó allí, entregó su vida para llamarnos constantemente con una esperanza más grande que este mundo. Por eso es que dice la palabra, dice el anciano Juan, que esta es la fe que nos da todas las cosas de este mundo. Dice, esta es la fe que vence al mundo. El Hijo de Dios, por el llamado singular de la devoción de Dios en Cristo a nosotros, al ser nutrido, atraído, guardado una y otra vez en el amor de Dios, encuentra el amor de Dios por nosotros más preciado, más atesorado que el amor del mundo. De tal manera que nos paramos encima del mundo y al mirarlo decimos, allí ya no está mi vida. ¿Cuántos han llegado a ese convencimiento? Allí ya no está mi vida. Enseñados por el Espíritu, enseñados por su gracia, de esa manera renunciamos y decimos que no a los deseos. No tiene que estar el pastor mirándote por un huequito. No tienen que estar los diáconos cayéndote atrás. El buen pastor de las ovejas trae este cambio. ¿Y sabes cómo? Continuamente trae los fondos del cambio y los recursos del cambio, porque te gana diciéndote, te amo, eres mío, me perteneces y tengo cosas mejores en la herencia que tengo para ti en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo hace con la iglesia a los corintios también. Le dice en 1 Corintios capítulo 6, la iglesia más carnal, más mundanal, la iglesia más de más divisiones. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, quiere decir, se lo dice a ellos, hay esperanza para Tamiami. Hay esperanza para Tamiami. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para usted. Porque mira cómo Pablo trae la amonestación, el mandamiento peculiar del cual después cuelgan todos los demás. Pablo viene a ellos y ahí en 1 Corintios capítulo 6 les dice lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 6, sabiendo que el pecado destruye, sabiendo que el pecado mata, destruye familias, destruye vidas, destruye sentimientos, destruye hogares, destruye comunión, destruye iglesias. ¿Cuántos lo han experimentado? El pecado es un destructor. Pero Cristo es un Salvador y constructor. A Él considerad en esta mañana, pueblo, y todos los días de vuestra vida. Corintios, Corintios, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos parando ahí un momentico. Si no tuviéramos el próximo versículo, tuviéramos que decir lo siguiente: Corintios, dejen de adulterar, de fornicar. Límpiense de todos sus pecados para que Dios os llame santo, para que Dios entonces os reciba. Santifíquense para entonces ser santificados delante de Dios y ser aceptados por Él. Dejen el pecado para que Dios entonces los reciba. Así, la falsa religión del mundo interpreta el cristianismo. Hermanos, escucha, cada vez que usted oiga a una persona que le diga, deje el pecado para que Dios te reciba, usted tenga la seguridad que está en presencia de un hereje, de una herejía, de un error condenatorio. A la misma vez, si usted está en presencia de alguien que dice, no, el pecado no importa, en realidad no hay juicio ninguno, ningún juicio. Dios va a salvar a todo el mundo y Dios te va a salvar, no importa tu pecado. No tienes que preocuparte en lo absoluto por tu pecado, por la maldad, por lo que tus pecados merecen. No, tranquilo. Estás en presencia de una herejía, de un error condenatorio. La verdad es esta. Fíjense, hermanos, hay dos herejías, hemos dicho. ¿Qué cosa es herejía? Error que condena. Error que condena. Error que lleva al infierno. ¿Verdad? Ok. Algunos dicen, tienes que abandonar el pecado para que Dios te acepte. Eso es hacer juicio, ¿verdad? Aquellos que hacen un juicio y dicen, pues, si yo tengo que abandonar el pecado para que Dios me acepte y ser salvo, pues ahí voy a hacerlo para que Dios me reciba y me acepte. Eso es una herejía condenatoria. Otros dicen, no, el pecado no importa, no existe en realidad, ni le prestes atención. Hay un Dios simplemente de amor, de pura energía positiva y de bondad. Él sabe que tú eres imperfecto, pero olvídate del pecado. Todo está aquí para que tú simplemente te acerques a Él. Y no hay ningún tipo de problema con el pecado y la maldad de tu corazón. No le prestes atención a eso. Eso es una misericordia, aparentemente. No puede ser misericordia porque la misericordia necesita juicio. Pero es una mentira de una realidad espiritual que no existe. La verdad es juicio con misericordia. Santiago lo establece. Juicio con misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha hecho un juicio sobre nuestras vidas y nos ha encontrado a todos culpables, malvados, merecedores de la muerte. Pero Él envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Juicio, le dice al mundo, malvados, pecadores, indignos, merecen muerte. Pero yo soy el Dios Santo de misericordia que castigo tu pecado en Cristo Jesús. Reconoce tu pecado, ve tu maldad, reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, cree la misericordia y el amor de Dios y ven suplicante a pedir perdón y a suplicar de mí que yo te recibo y te doy vida. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y nos olvidamos del camino de vida que hemos recibido en Cristo, es porque hemos dado la espalda al Dios que nos ha llamado de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable, y nos ha hecho embajadores para anunciar esa realidad. Y por eso Pablo les da a ellos cómo viven los perdidos. Lo que Pablo está haciendo en este pasaje, hay otro en Gálatas, y hay varios pasajes donde Pablo contrasta los hijos de desobediencia, los hijos de muerte, los que están condenados, con los hijos de vida, con los hijos de luz, con los que ya tienen vida. Y les dice lo siguiente, los que están muertos, los que están en desobediencia, los que no conocen gracia, viven de esta manera. Los que no conocen gracia, los que están muertos, los que no han conocido el llamado amante de nuestro Dios, viven de esta manera y viven así porque la ira de Dios está sobre ellos. No han encontrado el llamado de hijos, son los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Pero ustedes, el pero es un pero de gracia, y a una iglesia que está ahí, está en desobediencia. Donde hay fornicación, donde hay inmoralidad sexual, divisiones, orgullo, vanagloria, les dice, versículo 11, y esto erais algunos. Mas, subrayen esto, hermanos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Subrayen todo eso y circulen los ya. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Él es el apóstol, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión y por el Espíritu de nuestro Dios, que lo que hace es que nos lleva a esa confesión, a esa confianza de saber que solo en Cristo Jesús el pecado puede ser limpiado, el poder del pecado restringido y la presencia del pecado eliminada. Dios llama a esta iglesia caída en contiendas, en tentación y en maldad, y les dice: ustedes que han profesado y que confiesan el Hijo de Dios, esta es la realidad espiritual. ¿Por qué? Alguien puede decir: pastor, pero a lo mejor todos ahí no eran salvos. Esa no es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo era que los que lo eran se voltearan de su pecado. La preocupación de Pablo es hablar a una iglesia en general con la proclamación de gracia. La condenación no viene por Jesús. Ahora, por eso en Juan 5 Jesús le dice a los fariseos: yo no os voy a condenar. Moisés os va a condenar. En otras palabras, las palabras que Dios habla en Cristo Jesús ahora, mientras la puerta está abierta, ahora, hoy es el día de salvación. Escucha, pecador, hoy la puerta está abierta para correr a uno que dice: en Cristo Jesús hay vida. Si vienes a Él, yo no te condeno, porque allí volteé toda mi ira por ti. Y eso es lo que continúa ese ministerio de reclamarnos en la cruz del Calvario. Salva pecadores y levanta un pueblo y causa arrepentimiento y fe y renovación, como vemos que pasó después en la iglesia de los Corintios, por la gracia de Dios. Hermanos, para superar la tentación se requiere un seguimiento constante y un enfoque singular, el cual el autor lo transmite por el peculiar mandamiento a considerar a Jesús. Esto es así porque una singular devoción y búsqueda de Cristo depende de una constante y permanente comunión con la búsqueda de Jesús de nosotros. Es decir, nuestra comunión en el Evangelio, nuestros corazones pueden ser atraídos por el amor misericordioso del Padre demostrado al buscarnos por medio de Cristo. Terminamos con esto, hermanos. Vayan a Oseas. Un momentico al libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Se me olvidó a qué hora empecé a predicar. Eso es peligroso. Oseas, capítulo 11. Pero ya sé que lleva un buen tiempo. Vamos a terminar aquí, hermanos. Oseas 11, versículos 1 al 4, dice así. En Oseas, capítulo 11. Después de Daniel, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Esta historia le parece similar a alguien? Excepto aquellos que creen que han sido fiel, como Moisés. Yo con todo eso, escuchen, hermanos, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cuántos se pueden identificar con esta historia? Esta es la historia del pecador. lo que Dios dice sobre Israel, ciertamente es de Israel, pero no solo se aplica a Israel. Vemos que aquellas cosas estaban puestas para dar testimonio a nosotros. Nosotros nos podemos identificar ahí. Nosotros nos hemos ido. Nosotros nos hemos ido tras ídolos y baales. Nosotros hemos sido infiel. Nosotros hemos caído en ataduras de toda clase de esclavitud, de pecado. Y el Señor ha levantado y continuamente nos persigue. Nos busca levantando el yugo de esclavitud y poniendo comida delante de nosotros. Me viene a la imagen de un padre, de una madre, dándole su comidita al hijo. O un hijo con su padre anciano, tratando de que el padre coma ahora. En otras palabras, una imagen de aquellos que son débiles y no pueden valerse por sí mismos. Y el Señor obrando, buscando a favor de ellos. Hermanos, ese mensaje gana al pecador. Y cuando hablamos de Moisés, además se lo voy a introducir para seguirlo la semana que viene. Los quiero dejar con esta porque lo mencioné la semana pasada, pero no lo leí. Y los quiero dejar con esta perspectiva. Vayan un momentico, y ya este es lo último de veras, se los prometo, a Números 20. Para que ustedes vean, hermanos, esta palabra aplicada a Moisés. Número 20. Números 20. Mira lo que dice allí, hermanos, en Números 20. Números 20. Una vez más el pueblo en el desierto, una vez más el pueblo sediento, una vez más el pueblo en contra de Moisés y de Dios, una vez más el pueblo en rebeldía, y veamos al fiel Moisés. Dice, vamos a tomar la historia en el versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? No es así. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? El lugar de encuentro con Dios, para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, ni de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Dios, tú eres mentiroso. Hermano, ¿qué ustedes hubieran hecho si ustedes fueran Dios ahí? El hombre quiere ser Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que los hombres no son dioses. Por eso es que David decía, cuando se trataba de juicio, de no, que no me juzguen los hombres, júzgame tú, oh Dios. David sabía algo. ¿Quién sabe ese secreto? No, que no me juzguen los hombres, no, júzgame tú, oh Dios. Bueno, que nos juzgue Moisés, a que Moisés nos va a juzgar bien, vaya, a que Moisés nos va a juzgar bien. Dice entonces, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Este es un Dios santo. El Dios de santidad estaba preparándose para una vez más darle de beber a su pueblo. ¿Qué hubiera hecho Moisés? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Lo vemos en cómo Moisés, y ahora le vamos a dar, vamos a levantar la cortina, levantamos la cortina y le enseñamos cómo salió Moisés de allí. Cómo salió Moisés de aquella reunión. No sé qué expectativa habría tenido Moisés en aquella reunión con Aarón y Dios. Pero la verdad es que, de acuerdo a nuestras cuentas, a Dios se le tiene que haber que ya agotado la paciencia. Ya, Dios ahora seguro. ¿Que va a salir con qué? Va a destruir este pueblo. Se acabó. Lo va a destruir. ¿Cuál no sería el asombro de Moisés salir a un concilio con Dios y decir, prepara los tanques y las pilas que allá vamos al rescate? A dar de beber al pueblo. Ah, ok. Moisés no habló ni dijo nada. No tuvo que hablar ni decir nada, él salió de ahí. Pero Moisés llevaba un plan en su corazón. El plan y los designios del corazón del hombre. Porque lo que va a mostrarse en esta historia, que el héroe no es Moisés. Que Moisés era uno más de ellos, que necesitaba ser construido por aquel que es el arquitecto y el constructor de la casa. Que podemos ser fieles como Moisés, pero podemos ser fieles como Moisés en la medida que entendamos que tenemos que recibir la construcción de nuestro Dios, la provisión de nuestro Dios, el reconocer la necesidad que tenemos delante de Dios. Y ciertamente Dios le permitió a Moisés entender esto. ¿De qué manera, hermanos? Mira lo que sucedió. Dice entonces: y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Y quién te mandó a decir eso? ¿Quién te mandó a decir eso? Él no te mandó a llamar al pueblo rebelde. Él te llamó a hablar a la roca en la cual dependes. Y hablando, sacar agua para rebeldes. Como tú, Moisés. Como tú, Moisés. Pero Moisés estaba allá, ¿hasta dónde? ¿Quién culparía a Moisés? Come on. ¿Quién culparía a Moisés? ¿Culparía a usted? No, porque nos damos cuenta que a lo mejor hubiéramos... Yo salgo corriendo. Digo, no, que a Aarón le saque el agua. Yo me voy. Me escondo en una cueva como hizo Elías. Yo terminé con este pueblo. Me rindo. Ah, pero Dios no había terminado ni con el pueblo ni con Moisés. Y Moisés tiene que venir a entender que aquellos a los que él ya está llamando rebelde, él es parte de esos rebeldes. Y que la fidelidad de Dios es que él le va a dar agua a Moisés como parte de un pueblo rebelde del cual él no es diferente. Ha tenido un llamado, ha sido enviado, tiene una posición delante de Dios por virtud de su llamado, pero en su corazón está la misma corrupción, la misma maldad que hay en el pueblo. Y lo que hace la diferencia y va a ser la diferencia, vamos a ver después, entre Moisés y el pueblo y los que caen, es un corazón o de fe o de incredulidad, y de ahí sale todo lo demás. Moisés tiene que venir a entender que él hizo esto del orgullo, de la ira, de su corazón. Y mira lo que hizo. No solamente dijo: ir ahora, rebelde, os hacemos, Dios mío, os hemos de hacer salir agua de esta peña, Aarón y yo. Les vamos nosotros ahora a dar agua. Me imagino que Moisés estaba cansado ya de posición. Mira que se lo pusieron. Se lo pusieron una y otra y otra y otra. Y él dijo: aquí está mi oportunidad. Aquí yo hoy destruyo a toda la oposición. La carne de Moisés salió a relucir. Yo les voy a demostrar a este pueblo que el agua sale por nuestro mandato. Que Dios está al lado de tal manera. Y sí, bueno, Dios, yo sé que Dios es el que lo va a hacer, pero le voy a establecer mi gloria delante de este pueblo, mi mandato, mi posición, mi fidelidad, mi privilegio delante de Dios, mostrándole a ellos que yo golpeo y a mi mandato sale el agua. A mi obrar. ¿Se fijan, hermanos? Pero la ira de Dios y la gloria del hombre no establece la obra de Dios y su misericordia. Y Moisés entonces, en vez de hablarle simplemente a la roca, expresó y su lengua se derramó en toda esta vanagloria e ira y frustración. Y ahora dice que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara una vez. No, dos veces. Y Dios ya, al final de su paciencia, no dejó que saliera agua. Ah, no dice eso. No dice eso. No. delante de un pueblo rebelde y delante de un líder rebelde, la peña brota con agua. La misericordia de Dios. Y después Dios le dice a Moisés, ¿por qué no me tuviste por santo? ¿Por qué no me tuviste por santo delante del pueblo? Yo soy el Dios santo que te dije cuando te enseñé mi gloria, que tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No me santificaste, Moisés. Pero porque yo soy el Dios de misericordia, la tengo del pueblo y la tengo contigo del pueblo. No vas a entrar a Canaán para mostrar que el brazo del hombre no entra en la tierra prometida, Moisés. No es tu vara, no es tus palabras, no es tu ira, no es tus golpes. Es la mano del Dios de misericordia a favor de pecadores. Hermanos, de esa manera vivimos, considerando a Jesús, que es esa roca, como decíamos el domingo pasado, que fue golpeada, aún por su líder fiel, que le dio agua a aquel que la golpeaba. Aquel líder Moisés no solo era el ejemplo de obediencia, como lo fue, ciertamente, pero también era el ejemplo de los rebeldes. Como Pablo después en gracia viene a decir, porque yo soy el primero de los pecadores, pero he sido acogido a misericordia, al igual que tú, al igual que tú, al igual que tú. Pecador, ven a Cristo hoy y vive. Padre, te damos gracias por tus bondades, te damos gracias por tu fidelidad y porque nosotros como Moisés podemos permanecer amándote, buscándote, y haciendo de ti nuestra devoción singular, porque tú has hecho de nosotros tu pueblo, a través de Cristo, tu devoción singular, la niña de tus ojos. Gracias, Padre, porque no lo merecemos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.